Escuchando a Aitana, una cantante
Española.
española, con esta canción Con la miel en los labios, una canción propuesta por Angie Álvarez, quien está en este momento en el Parlamento, pero creo que no nos va a poder hablar porque estaba por hablar Felipe Esquipani, diputado del Partido Colorado. Así que cortamos y ya volvemos para el contacto con Angie.
Sentir con la miel en los labios. Fue en el taxi del beso robado, donde al fin pude huir del pasado. No digas nada, tan solo recuérdame así. Escondimos las heridas, ya lo sabes.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Angie Álvarez, a ver si nos escuchás por ahí o nosotros escuchamos.
¿Cómo están, compañeros? Aquí estamos en la sala del Parlamento. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos.
Perfectamente.
Estamos con el senador Felipe Schipani, con quien vamos a conversar. Y ya le consultamos, estamos en vivo para la radio de la Universidad de la República. Es posible una interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, en el contexto que se está desarrollando este operativo que lleva adelante el MIDES.
Bueno, esta mañana tuvimos noticia de otra lamentable muerte en el departamento de Canelones. Ayer recibimos al ministro de la Comisión, que ha quedado claro que ha habido una actuación tardía por parte del Estado, del Ministerio, a tal punto que tuvo que intervenir el propio Poder Ejecutivo a través del Sistema Nacional de Emergencia, declarando la alerta roja, pero cuando ya se habían consumado 7 muertes. Obviamente nosotros estamos monitoreando todos los días cómo van evolucionando los hechos, no descartamos ninguna acción parlamentaria. Ayer quedó absolutamente claro en la comparecencia del ministro que la actuación de las autoridades competentes fue tardía, de que no se aplicaron las normas jurídicas que existen, como la ley de internación no voluntaria. Y bueno, vamos a monitorear los hechos. La verdad que es preocupante que en solo un mes haya 8 fallecidos, ¿no?
Esquipani, le cambio de tema. ¿Cómo recibieron el planteo de SENAPES ante la sanción de estos docentes sumariados en San José por movilizarse en contra de la reforma en 2021?
Bueno, por parte de SENAPES hay un proceso de victimización, ¿no? Están realmente victimizándose por una presunta persecución sindical que no ocurrió. Lo que ocurrió en San José fue que en el año 2019, en la oportunidad de la elección nacional y del plebiscito Vivir Sin Miedo, un grupo de docentes se fotografiaron con pancartas a favor de esa reforma constitucional dentro y fuera del INSEE. Las autoridades de la época, del Frente Amplio, no iniciaron ninguna acción, pese a la denuncia de la directora, y cuando llegaron unos meses después, las nuevas autoridades iniciaron sumarios a todos los docentes que se habían fotografiado. Lo que determinó ese sumario es que los docentes que se habían fotografiado dentro del liceo fueron sancionados, como corresponde, porque habían violentado la laicidad, habían violentado la prohibición de hacer proselitismo, y los docentes que se habían fotografiado fuera del liceo no fueron sancionados. Esa es la realidad. Después hubo demanda por parte de los docentes no sancionados, los que se habían fotografiado fuera del liceo, y la justicia estableció que ese sumario, esa retención de la mitad de los salarios les había causado un perjuicio. Y nosotros debemos asumir que esos docentes fotografiados fuera del liceo fueron mal sumariados. Pero eso no quiere decir de que haya habido una persecución sindical, porque aquí actuaron abogados, funcionarios de jurídica de secundaria, de jurídica de CONICEN, que no son cargos políticos, que son funcionarios de carrera, que son los mismos que hoy están en la jurídica. Y en base a esos informes se hicieron los sumarios y se sancionaron los que se tenían que sancionar. Por tanto, no es cierto que aquí haya ninguna persecución, y realmente nos alarma que las autoridades del CODICEN pretendan revertir también las sanciones a quienes hicieron proselitismo dentro de la institución educativa. Por tanto, vamos a seguir muy cerca.
Bueno, justamente Pablo Cayeni, presidente del CODICEN, dijo ayer en una entrevista que no había sustento suficiente para creer que esto era una cuestión de proselitismo político. ¿Ustedes no están de acuerdo con esto?
Bueno, el artículo 58 de la Constitución hay que leerlo, es clarísimo. Dentro de las instituciones del Estado no se puede hacer proselitismo de ninguna especie. Y si hay una elección en donde se está considerando una reforma constitucional y un grupo de docentes que sacan fotografías dentro de un liceo con pancartas a favor de esa reforma constitucional, si eso no es proselitismo, ¿qué es proselitismo?
¿No se enmarca en la libertad sindical?
No, ¿en qué queremos transformar los centros educativos? ¿En espacios para la lucha electoral y política? Con ese criterio, mañana nos instalamos en el patio de Villaba y ponemos un gazebo y repartimos listas del Partido Colorado. Justamente lo que trata de evitar proselitismo es que no sean ni los edificios públicos de la educación, ni ningún edificio del Estado, un ámbito para el proselitismo de ninguna especie. La Constitución es categórica. Por tanto, realmente nos preocupa, no nos sorprende, esta interpretación de las nuevas autoridades de la educación que vamos a seguir usando.
Es que Pani, Penape decía una vez que salía de la reunión que la idea es que el pago que se tiene que hacer ahora los docentes lo hagan a partir de las autoridades anteriores que se van a llevar adelante la medida y no que la familia haga ahora.
Eso es un disparate, debería leer la Constitución Mandato, porque establece el artículo 25, que habla de repetición, se establece el caso de que haya
una
actitud dolosa por parte del.
Ahí, bueno, ahí escuchábamos justamente al diputado Felipe Schipani hablar sobre varios temas en específico, sobre esto, sobre los docentes de San José sancionados. Queríamos preguntarte también cómo está el panorama y cómo está el ambiente en cuanto a la votación del proyecto de la Caja de Profesionales en el Senado.
Bueno, justamente esta discusión se está volviendo a dar. Hace unos minutos salía el senador Eduardo Brenta a explicar la situación en la que se encuentra la discusión. Básicamente, la oposición no aceptó la propuesta que envió el Frente Amplio como última propuesta el día de ayer. A las 7 de la tarde resolvieron que, en una reunión que se consumó entre los senadores y diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado junto con el Partido Independiente, resolvieron no hacer lugar a esta última propuesta del Frente Amplio, que habían anunciado además que era la última instancia de negociación que iban a intentar tener. Sin embargo, el día de hoy en la Cámara de Senadores se está discutiendo otra propuesta en ese sentido, y lo que las modificaciones más sustanciales tienen que ver con el acorte de los activos, que sería escalonado entre 2026 a 2028. O sea, ese aporte se empezaría a aplicar en 2026 y iría del 18,5% al 22,5%, obviamente en crecimiento, hasta el 2028. Es decir, en un plazo de 2 años, el aporte va a pasar de estar de 18,5 a 22,5%. Y el aporte de los pasivos se va a dar en función de 3 franjas, por eso de los sueldos fijos, que ya hemos hablado en reiteradas oportunidades y hablábamos con Joaquín Garlo en la última instancia, quienes se encuentren dentro de los pasivos o aportes, si se encuentran en la franja entre 0 y 2, no deberán pagar. Si se encuentran en la franja de 2 a 10, pagarán un 2%, y el que esté por encima de la franja de 10, pagaría un 5%. Y, bueno, como les decía, esto se empieza a aplicar en 2026, iría hasta 2028. Y lo que sube sustancialmente es el aporte de las rentas generales, que Brenta decía en realidad es el aporte de la gente, que pasa de ser del 32%, que era la propuesta que tenía el Frente Amplio, al 51%. Es decir, que el 51% de los aportes de renta serían de rentas generales, o sea, de las personas que contribuyen mensualmente, que pagan sus impuestos, digamos, ¿no? Es una forma medio vulgar de decirlo, pero bueno, tiene que ver con eso. Este aporte era del 32% originalmente, pasa a ser del 51%. De todas maneras, el proyecto que se está discutiendo ahora es el que se votó en comisión. Hay que ver qué sucede con las modificaciones que ahora se van a introducir. Ese proyecto todavía no está pronto, está en redacción. No tenemos demasiadas novedades más que lo que Renta nos anunció. Sí sabemos que justamente la oposición se niega a llevar adelante el último intento de proyecto que había llegado frente a AMPA.
Angie, sobre eso, si bien no hay información sobre este proyecto que se maneja, pero sí se dio a entender que no pasaría de hoy el tratamiento de este tema, es decir, que hoy sería la última sesión del Senado con respecto a la ley de la caja de profesionales.
No me termina de quedar claro, porque se supone que sí, que esto eventualmente se va a votar el día de hoy. También se habló en un momento acá, no más en una cuestión interna, de que el Poder Ejecutivo debería aprobar este aumento de rentas generales. Entonces, ahí no sé si esto, cómo se va a hacer esto, pero realmente es una cuestión de forma que yo no tengo clara. Sí se ha dicho que se va a votar hoy, así que entiendo que eso estaría resuelto.
De momento siguen sesionando, ¿no?
De momento siguen sesionando. En este momento tiene la palabra el senador nacionalista Javier García.
Bien, Angie, entonces vamos a ver qué sucede. Entiendo también esto de que si hoy se aprueba, o sea, que el Frente Amplio puede aprobarlo igual, pero tendría que volver a diputados y ahí capaz que se complicaría un poco más. Pero bueno, quedamos atentos también a si tenés algo para comentarnos y volvemos a hacer contacto. Muchas gracias, Angie.
Perfecto.